Siempre estamos renovando las cocinas para que la cocina opere como un carro de Fórmula 1, ¿no?
A veces teníamos ahí roces en el día a día, en la chamba, y ya los dos en la mente decíamos, ya van a llegar las 8 de la noche para agarrarnos en el mat.
Mucha gente falla porque no tienen ni siquiera un negocio, sea el tipo que sea, y ya están pensando en levantar capital y no están levantando poco capital.
De hecho, yo siempre digo, la confianza es fundamental, pero es de doble filo si es que no hay respeto.
Tomamos ese break de la pandemia como para sentar cabeza, ordenar los procesos y regresar mejores.
Algo que me sorprendió bastante al inicio era que ninguno de los dos sabía nada de cocina. La motivación era, bueno, pruebo, si es que fallo, al final ya invertí un año emprendiendo que me va a enseñar un montón de cosas.
Como desde un inicio siempre hemos dicho, Saki es un reflejo de nuestras vidas.
Quique, Samir, ¿cómo están?
Gracias por la invitación, gracias por recibirnos acá con Quique.
Quería tener esta conversación porque estoy convencido de que tengo que estar como que en el top 5 o 10, por lo menos, top 5 o 10 clientes de Saki. Ya no sé cuántos pokés les he comprado, pero desde... ¿Qué fue? ¿Cuándo empezó? ¿2019?
2018.
En 2018.
Abril. Sí, el 3 de abril del 2018.
Me acuerdo. Estuve ahí desde el inicio, un productazo que ahora creo que ha viralizado, creo que tiene como que 5 estrellas en todas las plataformas y la están rompiendo. Y quería invitarlos porque, de nuevo, fuera de que nos conocemos, somos amigos, creo que están rompiéndola con su negocio, pero creo que también están haciendo las cosas tal vez de manera distinta a la mayoría. Están creciendo de una manera muy orgánica, una manera muy cool. Toda la gente con la que converso les encanta sus productos, entonces creo que hay mucho de qué conversar.
Buenazo, increíble. Sí, de hecho me parece chévere que estés haciendo un podcast peruano invitando a diferentes personas, porque hoy en día lo único que veo en la tele son podcasts. Tipo, veo varios, como tengo 3 podcasts que les doy una chequeada y me voy a dormir viendo podcasts y me gustan bastante.
Los ven 2 semanas cada podcast, pero ahí está viendo.
Me quedo dormido cada 5 minutos porque los veo en la noche.
¿Pero de qué ves? ¿Sí, qué le recomiendas a la gente?
Veo el podcast de Joe Rogan, veo el de Andrew Huberman y a veces el de Lex Friedman. Esos son los tres podcasts que más veo.
Estamos en sintonía porque te juro que están en mi top 5 los tres. El Andrew Huberman, he visto algunos capítulos, son largazos, sí, y son es como largos. Que es súper científico, pero sí. El pata es un crack en todo lo que es, no sé, salud y como que la mente.
Sí.
Y el Lex Friedman ya son como que los mejores invitados del mundo.
Sí.
¿Tú, Kike, ves algo?
Sí, en verdad el de Lex Friedman y el de Joe Rogan no veo tanto, en verdad no veo tanta tele. Pero, o sea, tele, YouTube, Netflix. Pero si es que veo algo, es eso, ¿no?
Yo, Rogan, creo que fui, sí, o sea, de todas maneras fue mi inspiración de podcast. Le estaba contando que como que en el 2013, cuando empecé la universidad, ahí fue que me enganché. Fue como que el primer podcaster que empecé a seguir. Y él ha sido ahí la inspiración de este. Para los que no saben, ustedes ya tienen 2 negocios, pero el primero fue Saki Poke. Ustedes básicamente, en mi opinión, trajeron el concepto de pokés al Perú. Y si no es eso, por lo menos fueron los primeros en volverlo viral. ¿Dónde salió la idea del negocio?
Ahí, de hecho, creo, si no me equivoco, fuimos los terceros. Abrió uno en Lima un poco antes y abrió otro en Punta también. Nosotros abrimos en abril, justo después de Semana Santa. Y en ese verano también abrió un poco en Punta Hermosa. Y sí, como dices, cuando abrimos mucha gente no conocía a los otros dos, entonces se quedaron con la idea de que era el primero. Y a tu pregunta de dónde sacamos esa idea, Kike, ahí creo que puede contar un poco más de su experiencia en Hawái, que fue donde conocimos los pokés. Y poco a poco fuimos viendo el concepto en otras ciudades, con este método tipo Subway o tipo Saki, con la barra que elige sus toppings. Y nos pareció una idea increíble, nos pareció que faltaba eso en Perú y así nos animamos y finalmente lo trajimos, ¿no?
Sí, de hecho yo hice mi work and travel a Hawái, esa experiencia que normalmente la gente suele hacer a la nieve. Yo me quité a Hawái y previo al viaje estaba leyendo una revista de tabla peruana donde hablaban sobre los pokés, ¿no? Y Y los describían como si fuesen una mezcla entre el sushi y el ceviche. Y en ese entonces no me imaginaba qué podía ser. Y en ese entonces el poke en Hawái no era tan conocido, no era tanta tendencia como es hoy en día. Y me acuerdo que en mi primer día de chamba le pregunté a mi jefe dónde puedo almorzar un poke. Fue como que yo creo que llegué y a los 3 días ya estaba chambeando, entonces
Estás con el antojo por la revista.
estaba con el antojo y estaba decidido a probar un poke en mi primer almuerzo de chamba. Y el pata me miró y me dijo, poke por acá, pucha, ni idea, en verdad. Busqué en Google Maps el poke más cercano y fue un lugar caletaza. El poke estaba buenazo, entonces regresé a la casa del Santo de San Mires el 20 de diciembre. Entonces, cuando yo viajé en diciembre, Samir se unió al viaje como para pasar su santo y Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces le dije, oh, he probado estos pokés, están buenazos, pero no era que tú veías restaurantes de poke o en la carta de los restaurantes de la zona donde nos estábamos quedando los encontrabas. Y cuando fuimos a hacer compras al supermercado, te lo vendían como la comida preparada que encuentras acá en cualquier supermercado. Entonces está la vitrina y tenían las bandejas de poke y no era
Era fresco.
no, de hecho era fresco, pero no es el concepto de poke que tenemos hoy en día de elegir tu base, elegir toppings, pescados. Básicamente era
El envase chifero.
el envase chifero donde te mandan tu sopa guantán, transparente, y te ponían arroz blanco hasta la mitad o 3/4 y encima el pescado, los cubos de pescado crudo, ¿no? Entonces así fue como los conocimos. Y ya cuando regresamos no había dónde comer, entonces preparábamos en casa, investigando un poco con recetas, íbamos probando, tratábamos de que nos salga lo más parecido posible, con insumos locales, porque no teníamos todos los insumos que encontrábamos en las recetas en internet. Y poco a poco así familiares, amigos empezaron a probar los pokés que hacíamos en casa. A veces íbamos al sushi a comer y en lugar de pedirme makis, empezaba a pedir mil cosas por separado, hacía mis propias salsas y terminaba haciendo un poké en el sushi. Y de ahí la gente me llamaba y me decía, oh, ¿eso qué te pediste? ¿Cómo lo preparo? Y ahí por teléfono les seguía diciendo, ya, pídete esto, esto, el
Es un
otro.
consultor de...
Y me acuerdo una vez que estaba en un sushi, le dije a la mesera, le dije, cada vez más te van a pedir estos bowls y les tienes que poner, no me acuerdo qué, imagínate, Kike Bowl, una cosa así, ¿no? Porque a veces en los sushis la gente que se inventa conos o makis les ponen su nombre, ¿no? Entonces, y la mesera me miró como que,
Este loco.
¿qué habla este loco? Y hoy en día creo que en casi todos los sushis puedes encontrar pokés, ¿no? Entonces, por ahí que se cumplió.
Se cumplió, se cumplió.
¿Y fue idea de ustedes volverlo en un negocio o fue alguien, un familiar, un amigo que les dijo, oh, están locos si no tratan de hacer esto un negocio?
De hecho, nos motivaban bastante. Siempre escuchas que el negocio de restaurantes es súper difícil, que es súper demandante y que tiene mil problemas y en verdad nunca te das, o sea, nunca ves la realidad hasta que estás dentro y es peor de lo que te imaginas. O sea, es más difícil, es más complicado y es más demandante. Entonces, siempre lo teníamos como que ahí, pero nunca nos mandábamos por todo lo que escuchábamos, ¿no? Tratamos de poner el primer saki cuando Samir todavía está en la universidad, justo cuando él regresó de intercambio. Pero en ese entonces yo estaba trabajando full time en otra empresa, Samir estaba llevando 7 cursos y ninguno tenía tiempo ni para nada. Entonces al final era como que, oye, tenemos que hacer esto, pero no tenemos tiempo y dijimos, ya, ya fue. Hasta que Samir empezó a hacer su tesis de un restaurante de pokés. Y yo renuncié a mi trabajo y tenía un par de opciones más y cuando ya no tenía nada más que hacer en mi casa porque ya había evaluado las otras 2 opciones y ya teníamos la evaluación financiera para el restaurante de pokés, dije, pucha, ¿qué hago? y me dedicaba a montar bicicleta, buscando locales, viendo cómo funcionaban los restaurantes con conceptos similares o que atacaban al mismo público objetivo, y manejaba bicicleta 3 horas al día, como paseando, y así fue como encontramos el primer local de Saki ahí escondidito en Dazo, ¿no?
La cantidad de negocios que he escuchado que han salido de un proyecto de tesis solo me hace pensar que lo mejor de la universidad es justamente obligar a los alumnos a hacer ese tipo de proyecto. Por ejemplo, acá en Perú, la Pacífico ha incubado de cierta manera a través de ese proyecto de empresariado muchísimos negocios que les ha ido bien. Y antes de haber empezado como que tenían planes de emprender, les gustaba la idea, porque o sea, Samir, tú tienes un trabajo, Quique, y Samir, tú haces ingeniería, de pasar ingeniería a un proyecto de comida, poques, o sea, es una transición brusca, no sé qué pensaban tus papás o algo por el
Sí,
estilo.
de hecho, ahí con lo que comentaste de si había gente que los motivaba y les decía, oye, tienen que hacer eso, creo que eran más los que me decían, ¿no? ¿Cómo vas a haber estudiado 6 años de ingeniería y ahora vas a poner un restaurante de poke, ¿no? No tiene nada que ver. Pero al final hice mi tesis, dije, ya, mientras que voy haciendo mi tesis, voy viendo locales, voy en verdad buscando proveedores, en verdad viendo todo el proyecto en sí, ¿no? Y fue así como la primera, bueno, tú sabes, en la de Lima también son 2 ciclos de tesis. El primer ciclo fui armando el proyecto y ya cuando comenzó el segundo ciclo ya estaba Saki abierto y yo seguía haciendo mi tesis, la segunda mitad,
De hecho, Samir pensó en retirarse de la universidad.
¿no? ¿En verdad?
Sí, en un momento
No lo
lo...
sabía.
Sí, fue bastante duro el comienzo, y Samir, me acuerdo que tenía clases 2 o 3 veces a la semana, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, esos días yo abría y cerraba, era un mix así, pero el restaurante estaba en San Isidro y Samir estaba en la de Lima. Y eran esas épocas antes del bypass, antes de pandemia, que yo creo que con el home office también el tráfico ha disminuido bastante.
Sí, para mí fue similar porque, o sea, yo empecé mi agencia también estando en la universidad. Felizmente no era un curso de ingeniería porque ya me había cambiado de ingeniería a administración. Hubiese sido un poco más difícil, considerablemente más difícil. Pero también empecé la agencia con Santiago en séptimo, octavo ciclo. Y felizmente yo había tratado de adelantar cursos en verano porque odiaba la universidad. Entonces era como que la tengo que acabar, pero como que la voy a acabar rápido, por lo menos. De los últimos ciclos, cuando había empezado la agencia, me puse todas las clases de noche. O sea, 7, 8 de la noche. Entonces íbamos a nuestra primera oficina en Manuel Bonilla, por Parque Kennedy, Miraflores, y trabajábamos ahí de, no sé, pues trabajaba de 8 a 5, ahí, y de ahí manejaba la universidad con ese traficazo, hora y media para llegar. Pero felizmente lo mío era digital, o sea, lo podía hacer desde la computadora, entonces podía estar en clases también avanzando. Lo de ustedes, o sea.
Sí, de
Porque al
hecho.
inicio ustedes han estado en el local, ustedes sirviendo ese primer año, por lo menos. A mí me acuerdo
Sí,
haberlos visto.
como un año y medio más o menos.
Nosotros éramos los únicos que abríamos el local y los únicos que
Claro,
cerrábamos el
nadie más
local.
tenía llave.
Eso es lo que me encanta de ustedes desde el inicio, porque yo me acuerdo, o sea, con Santiago, que también éramos muy jóvenes cuando empezamos y nadie emprendía o muy pocas personas emprendían. Y sí había este pensamiento detrás de nuestras cabezas de es medio raro lo que estamos haciendo, no es común, etcétera, etcétera. Y me acuerdo haber ido al local de ustedes y ustedes, dos chicos inteligentes que han estudiado, que todas las oportunidades, digamos, tradicionales estaban adelante de ustedes, pero estaban atrás sirviendo pokés. Pero muestra trabajo y mérito que muy pocas personas están dispuestas a hacer para pasar ese primer bache de ya volverlo un negocio consolidado.
Sí, de hecho, nosotros éramos los únicos que estábamos atrás de la caja, estábamos atrás de la barra siempre. Y fue por eso que consideré también retirarme un ciclo hasta que la cosa se estabilice un poco, porque el comienzo de Saki no lo esperábamos de esa manera. Tipo, desde que abrimos, pum, comenzaron las colas. Y después de un par de semanas en locuras, nos levantábamos temprano, el almacén era mi casa, no teníamos ni siquiera almacén para las cosas, teníamos un local de 30 metros cuadrados.
Nuestro almacén era Una despensa, básicamente.
Sí, literalmente cargábamos todo al carro a las 6 de la mañana y nos íbamos manejando al local y descargábamos ese mismo día.
Que no eran cosas... O sea, no era cargar tu laptop, ¿no? Sino era cargar sacos de 25 kilos de arroz y eran cosas pesadas que llenábamos la tolva de la camioneta.
Cajas de sillao. Sí. Meternos al local.
Claro, galoneras de insumos, cosas pesadas, y aparte de eso teníamos que recepcionar la mercadería, las jabas de palta, el salmón. Me acuerdo que al comienzo yo pesaba el salmón, que todo esté bien, y ahí salía el líder de cocina, chequeaba que el salmón esté bien, ya para adentro, ¿no? Porque empezamos siendo los dos y dos cocineros, ¿no? Un líder de cocina, y cuando vea esto me va a matar, y un practicante de cocina. Él dice que no era practicante, pero él estaba también en su último ciclo de la uni y tenía beneficios de practicante, pero
no trabajaba como practicante.
Pero no trabajaba como practicante.
Más de full time.
Sí, hoy en día es el líder de operaciones, ¿no?
Ya, director. Director. Quiero hablar de todo el modelo de negocio, porque me parece súper interesante, porque yo no soy metido en esto, pero hay un montón de personas que sí quieren empezar algo relacionado a comida, algo con un local y demás. Vamos a desglosar ahí toda la tesis, pero ¿cuál dirían ustedes que fue como que la motivación para emprender?
Bueno, por mi lado, como seguía en la universidad, sentía que si es que había un momento para emprender era apenas terminada la universidad, ¿no? O en mi caso, cuando estaba en mi último ciclo, ¿no? Pero yo siento eso porque siento que si coges la ruta tradicional de practicar en una empresa, ir a otra empresa, moverte entre empresas, ver lo que te gusta, de la nada ya pasaste 5 años, estás ganando un buen sueldo, estás en una posición que te ha tomado 5 años llegar, y no es tan fácil decir, ya voy a tirar todo eso a la basura y voy a emprender en un restaurante de 30 metros cuadrados de poke, ¿no? Como que tienes un costo de oportunidad un poco más elevado cuando ya has avanzado en una línea de carrera.
De todas maneras.
Entonces, desde mi punto de vista, la motivación era, bueno, pruebo, si es que fallo, si es que no resulta, al final puedo ya invertir un año emprendiendo que me va a enseñar un montón de cosas, y si es que no me gusta, si es que al final, no sé, fracasa la empresa o a nadie le gustan los pokés, bueno, postulo una empresa y tomo ese camino, ¿no? Sentía que eso era más fácil que tomar el camino convencional y después decir, ya, voy a comenzar a emprender después, ¿no?
Sí, yo también lo he dicho antes en este podcast, pero como que ese fue justo el mismo pensamiento que a mí me dio esa seguridad de que tenía que probarlo, ¿no? Porque cuando empezábamos la agencia era como que, o sea, nunca he vendido nada, nunca he contratado a nadie, nunca he hecho nada. O sea, iba a vender redes sociales, no tengo una cuenta de redes sociales fuera de mi personal con 300 followers, ¿me entiendes? O sea, era como que no hay nada que mostrar, no hay ni un portafolio. Pero era esta idea de que genuinamente, como que hice el click, ¿no? Confiaba de que iba a aprender más, aunque sea fallando, pero como que abarcando este proyecto de empezar algo desde cero, iba a aprender muchas habilidades que también me iban a dar un poco más de contexto sobre, por lo menos, qué me gustaba y qué no, ¿no? Y ya luego, si fallaba, podía entrar lo que sea, ¿no? Que ahora creo que ya está hablando un poco más común. Creo que ahora ya las empresas sí están considerando más que antes, como que, voy a contratar a esta persona que, por más de que ha fallado, mira, ha intentado, hizo este negocio y le fue bien por 6 meses y de ahí falló, pero no, hay algo de experiencia, pero es alguien que ha hecho una cosa todos los días por un año, ¿no?
Yo creo que a la hora de contratar, las empresas van a ver cómo tú lo pongas en tu CV, ¿no? Si de la nada, no sé, fallaste, te da vergüenza contar lo que pasó, no te sientes cómodo con tu emprendimiento fallido y no lo pones en tu CV y tienes un año, 2 años donde no figura nada,
es peor
en lugar de poner lo que trataste de hacer y demostrar todo lo que has aprendido, ¿no? Porque de todas maneras, así tengas éxito o no, vas a aprender, ¿no? Y vas a aprender de todo un poco, y yo creo que para cualquier empresa va a ser beneficioso, ¿no? Una persona que haya tenido buenas experiencias y lo veas siempre con una actitud positiva, ¿no? Porque hay gente que fracasa y lo toma como si estuviese derrotado, ¿no? Y una frase que a mí me gusta bastante es que por perder no significa que te hayan derrotado, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? Eso creo que es la vida del emprendedor, del empresario. No soy muy fan de la palabra emprender o emprendedor, me voy más por la de empresario o hacer empresa, pero vas a fallar, así como puede fallar tu modelo de negocio, puede fallar en toma de decisiones, puede fallar en alguna acción que hayas cometido y de todo aprendes, ¿no?
¿Y para ti cuál fue la motivación, Quique?
Yo siempre supe que iba a terminar teniendo mi propia empresa. No me veía trabajando en una corporación, en una multinacional. De hecho, ambos de nuestros padres fueron emprendedores. Nunca los vi trabajando en una corporación o siendo ejecutivos. Y fue algo con lo que crecimos. Y por el otro lado está el estilo de vida que yo quería tener, ¿no? A mí me encanta correr tabla y me encanta hacer jiu-jitsu. Y son dos cosas que son muy difíciles de hacer si es que tienes un horario fijo de 9 a 6. Entonces, para darle prioridad a mi estilo de vida, el mindset que yo tenía a la hora de emprender era: con mi chamba voy a subsidiar mis hobbies, por así decirlo, que al final no son tan hobbies, pero ese era el mindset, ¿no? O sea, con tu trabajo, con tu empresa o con lo que hagas, vas a subsidiar tu estilo de vida, ¿no?
Ese es básicamente el concepto de este libro que me gusta bastante, de un podcaster conocido, Tim Ferriss. Hay uno que se llama The 4-Hour Workweek, ¿no? La semana laboral de 4 horas. Que el libro no habla de deberías trabajar 4 horas a la semana, es más que nada sobre cómo eres eficiente y cómo armas tu vida a partir de un negocio para justamente, como dices, Quique, o sea, darte el estilo de vida que buscas. Sea eso viajar, sea eso correr tabla y hacer jiu-jitsu, o sea eso pasar más tiempo con tus hijos. Es uno de los propósitos, creo que, principales una de las razones principales por la cual la gente emprende, ¿no?
Creo que hoy en día, y sobre todo post-pandemia, podemos o tenemos las herramientas para trabajar sin estar presente físicamente en una oficina, en el restaurante, que es algo que nos pasó a nosotros, porque como tú nos veías antes, estábamos desde que abríamos el local hasta el cierre, ¿no? Y una vez que crecimos y yo ya empecé a tener trabajo más de back office, y en verdad trabajo en oficina todo el día, sí se sentía raro no estar en el restaurante, ¿no? Pero no porque no estaba en el restaurante no significa que no estaba trabajando en el restaurante, ¿no? Porque estaba en la oficina, que bueno, queda arriba, y simplemente es como otra sala del restaurante, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, con la conectividad que tenemos, nos podemos dar ese lujo de siempre estar trabajando sin estar físicamente en tu centro de trabajo, ¿no?
Sí, es algo que yo definitivamente he aprovechado ahora que todo lo mío es digital. Y entre ustedes, como que, ¿cuál dirían que son como que las fortalezas de cada uno? O sea, entre ustedes, ¿cómo se divide el trabajo? ¿Y cuánto demoró darse cuenta de esa diferencia?
Y de hecho, nosotros, al finalizar el primer año de Saki, nos asociamos con el grupo U Restaurantes, que su marca bandera es Pardo Chicken. Y Arnold y Edwin, de hecho, son nuestros senseis, por así decirlo, en el negocio de restaurantes. Hemos aprendido bastante de ellos y justo cuando empezábamos a trabajar de la mano con ellos, ellos nos dijeron la forma como ellos trabajaban. Mira, estas son las áreas que tienen que abarcar. En nuestro caso, yo me encargo de esto, esto, esto. Edwin se encarga de esto, esto, esto. Y básicamente las pusimos en papel y dijimos ya: Samir es mejor en estas tres áreas, yo soy mejor en estas tres áreas, probemos a ver qué tal.
¿Cuáles son? O sea, para alguien que, por ejemplo, quiere empezar un negocio del estilo de ustedes, ¿no? Comida, restaurante, el de ustedes es más como que franquiciable, ¿no? Es un poco más sistematizado, no es tan restaurante. ¿Cuáles son esas áreas o esas divisiones?
Bueno, por mi lado, operaciones, recursos humanos y mantenimiento. Y por el lado de Quique,
contabilidad, finanzas, legal y marketing.
Algo así nos dividimos las...
Normalmente,
o sea, igual siempre hay un poco de, sí,
de cruce, ¿no?
De cruce, ¿no? Por ejemplo, contratas a una persona y la parte del contrato es la parte legal. Obviamente son áreas que yo no veo directamente hoy en día. Hay personas que se encargan de eso, pero siempre yo y Kike estamos más orientados a esas áreas, ¿no?
Están abriendo muchos locales físicos, súper bien decorados, todos alta calidad, ¿no? Por donde lo veas, el equipo, el producto, el local. ¿Cómo se sostiene eso?
Bueno, al inicio el local era chico, entonces ahí bajas un poco en temas de alquiler. El equipo era bastante más chico de lo necesario.
Nosotros hacíamos todo.
Éramos,
o sea, no solo nosotros, ¿no? Pero
en las cuatro personas que comenzamos, y ahí nos dimos cuenta que no necesitaban cuatro personas, sino ocho, y fuimos ampliando poco a poco, pero de hecho ha sido bien orgánico el crecimiento. Y bueno, lo que nos ha ayudado bastante también es la rotación que tuvimos desde el primer día, ¿no? Creo que eso, bueno, sin eso no hubiese podido haber crecimiento, pero entonces poco margen, bastante rotación, pocos costos en mano de obra y alquiler, y nos ha funcionado hasta ahora, ¿no?
¿Y el plan siempre fue abrir una gran cantidad de locales, o eso fue como que cuando se dieron cuenta que el primer local pequeño como que funcionó, ahí recién se les abrió la mente como que, deberíamos abrir dos, tres, cuatro, cinco locales?
No, de hecho, o sea, yo respondo por mi lado, no sé, Samir, qué era lo que tenía en mente, porque fue algo que nunca conversamos antes de... Y lo que yo tenía en mente era poner el restaurante de Poques acá, que nos vaya bien, y en un futuro pensábamos en abrir algo afuera, ¿no? O por lo menos yo pensaba, era algo que siempre conversábamos con Samir, era un poco el sueño que teníamos. Y cuando tuvimos la primera reunión con Arnold, él nos preguntó, ¿no? ¿Cuál es su plan? Entonces le dijimos, pucha, que Sakidazo sea exitoso y más adelante, o sea,
vamos a correr tablas a Hawaii.
probablemente y poner un saque afuera. Y él nos contó un poco su experiencia operando restaurantes afuera, nos dijo lo que él veía para Saki y que si estábamos de acuerdo con su visión de Saki, que le demos una llamada, ¿no? Y él fue el que nos cambió un poco la manera de pensar y fue el que nos motivó a tener este crecimiento acá en Lima, ¿no?
¿Y cuál era o sea, por qué él consideraba y qué los convenció de por qué era una mejor estrategia primero escalar acá para luego expandir?
Ahí para darte mi visión de cuando comenzamos, que era lo que tenía planeado, en verdad. No tenía muchos planes para el futuro. Mi idea era abrir el local de Poques, que sea exitoso, que sea chévere, que todo esté increíble, pero nunca pensé en, ya voy a hacer esto para abrir una cadena, no voy a hacer esto para irme afuera. Mi objetivo era que funcione el primer local de Poques y ya en 6 meses, un año y medio, veía cómo movernos, ¿no? Y como dice Quique, Arnold después de un año más o menos se acercó a nosotros y nos dijo, miren, tu idea de abrir afuera es buena, pero
prematura.
Hay un camino más seguro, que es abrir un local a 4 cuadras, como fue acá en Venecia. De pasar del extranjero, pasó a 4 cuadras de distancia. No era la idea abrir tan cerca, pero se presentó.
Claro, te dijo solo, haz la misma cosa, pero poquito mejor.
Sí, hazla en acá, tú estás acá, puedes agarrar los que comenzaron en Dazo y mandarlos al otro local, dividir el equipo, ir creciendo de forma orgánica. Es mucho más fácil en temas legales, es mucho más fácil para ti por el tema de la cultura, ya te conocen. Afuera ibas a abrir Saki y es como que, ¿quiénes son? ¿No? Nunca, hay 30 otros pokés y iba a ser un poco más difícil, pero creo que eso fue más o menos lo...
Sí, o sea, la idea fue, si es que quieres abrir afuera, llega como el número uno de Perú, en lugar de llegar como
algo nuevo, prácticamente.
Como algo nuevo, como un freelance, así.
Claro, y hablando de crecer y crecer orgánico, y que la gente se pase la voz. Algo que creo que ustedes han hecho muy bien es crear una marca, una reputación muy sólida, de manera orgánica, por ser redundante, ¿no? O sea, no es que ustedes han aplicado, por lo menos desde mi perspectiva, estas estrategias de growth marketing, de que hablan muchas startups y todo eso, o no creo que hayan gastado mucho en publicidad digital o publicidad en medios tradicionales tampoco. O sea, sí ha sido muy orgánico de que tener un buen producto y la gente se pasa la voz, etcétera, etcétera. Y me encantaría que expliquen un poco cómo lograron que suceda eso, ¿no? Porque hoy en día mucha gente saca su marca de postres o de hamburguesas o de pizza o de pokés también y no sucede nada cercano a lo que ustedes han logrado, ¿no? De que como que la gente está esperando, oye, ¿cuándo abren en mi distrito? ¿Cuándo abren en mi ciudad? Etcétera, etcétera. Es una marca muy querida, entonces, ¿cómo logran eso? O sea, ya fuera del producto mismo, el marketing, el que la gente se pase la voz, ¿hay una estrategia o algo que les funcionó?
De hecho, ahí Quique es el hombre del marketing, pero... pero al comienzo se vio bastante que funcionó. Creo que agarramos la ola inicial de los stories en Instagram. Y
hoy en día es mucho más difícil crecer en redes que lo que era antes, ¿no?
Y la gente ponía stories de la apertura. Entonces, desde el primer día ya la gente sabía que iba a abrir.
Casi como una red de afiliados.
Sí, más o menos. La gente compartía, le pedíamos amigos, mandábamos por grupos de WhatsApp. Oye, por favor, pongan esto en su historia. Y eso inicialmente nos ayudó bastante, el boca a boca, y bueno, después Quique puede contar un poco más del tema del marketing en sí, ¿no?
Bueno, como desde un inicio siempre hemos dicho, Saki es un reflejo de nuestras vidas, ¿no? O sea, si no hubiese sido por el surfing, no hubiese existido Saki. Si es que no hubiese sido por el jiu-jitsu, no hubiese existido la cultura organizacional que es Saki, que llevamos varios valores del dojo, los llevamos a la empresa. Y creo que la clave del éxito de la marca de Saki es haber sido bien true a lo que nosotros hacemos y a lo que hemos venido haciendo desde el inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vivimos en Honduras por 3 años, del 99 al 2002, cuando éramos chibolos. Y gracias a esa experiencia, porque cuando éramos chibolos, una de nuestras comidas favoritas era ceviche. Entonces, estás en Centroamérica, no hay ceviche, ¿qué te queda? Prepararlo en casa. Entonces, desde los 7, 8 años, ya sabíamos preparar ceviche. No somos cocineros, ninguno de los dos, pero ya sabíamos de salsas, de pescados y mariscos. Entonces, como decía, ¿no? La marca al final es un reflejo de lo que hemos venido haciendo desde un inicio, ¿no?
Han mencionado ahí el tema del equipo, ¿no? El equipo que lograron no despedir durante pandemia, han creado una cultura muy cool. ¿Qué consejos, recomendaciones o aprendizajes tienen sobre eso? Porque tengo entendido, porque no tengo experiencia manejando un negocio de este rubro, que en comida o esto de acá hay bastante rotación de personal. O sea, no importa qué vendes, tanto en un restaurante de alto nivel como uno de fast food bajo, hay harta rotación, ¿no? ¿Cómo manejan eso? O sea, eso para retener a más personas del personal que quieran seguir con ustedes y crecer con ustedes, o sea, eso también para reclutar, entrenar y manejar todo eso.
Sí, de hecho, la rotación en restaurantes, incluidos aquí, es alta, pero tratamos de siempre estar por debajo del promedio del rubro. Pero más que nada es un tema de cultura, del ambiente en las cocinas. Mucha gente que entraba decía, oh, esta cocina es diferente, nunca he trabajado en un restaurante así, ¿no? No hacemos que trabajen doble horario como muchos restaurantes, o ay, hoy día no viene alguien, no importa, te quedas hasta que te tengas que quedar. Nosotros siempre tratamos de respetar todas las normas. Y si alguien falta, entra algún líder a la operación, entrábamos nosotros a la operación. Pasó eso en COVID, ¿no? Se enfermaron un montón de personas del equipo y yo tenía que ir a un local, Quique tenía que ir al otro, teníamos que estar en caja hasta tarde, teníamos que ir un domingo, era lo que tocaba, ¿no? Pero siempre tratamos de que el ambiente, el grupo, sea la cultura sea lo más chévere posible, ¿no?
Darles las herramientas también, las herramientas de trabajo que muchas veces no se les renuevan. Al final son cocineros que necesitan tener buenos cuchillos, buenas mandolinas, buenas ollas. Entonces siempre estamos renovando las cocinas para que la cocina opere como un carro de Fórmula 1, ¿no? Y tienen que ver Saki como un vehículo para conseguir sus metas profesionales y sus metas personales, ¿no? Porque así como puedes tener una persona que su meta sea ser el mejor cocinero de fríos del mundo y esté viendo Saki como un lugar donde va a practicar sus cortes de pescado, preparar salsas, como también puedes tener una persona que está trabajando en Saki para pagarse sus clases de inglés, ¿no? Entonces, en lugar de llegar al trabajo con los pies que les pesan, tienen que siempre estar pensando en el por qué están en Saki, ¿no? Y la idea es que te use tu día a día, ¿no? Porque al final, para conseguir el objetivo que quieras, vas a tener que pasar por trabajo duro, ¿no? Entonces, no hay trabajo fácil, todo depende con qué mindset afrontes tu día a día. Y yo creo que si es que tienes bien claro el por qué estás haciendo las cosas, tu día a día no se te va a hacer pesado, ¿no? Porque ese objetivo que tú tengas tiene que ser más grande y más difícil, por así decirlo, que tu trabajo del día a día. Entonces, buscamos que la gente esté contenta con su día a día. Si no importa si es que eres server, si es que eres jefe de logística, contador, no importa cuál sea tu puesto en Saki, tienes que disfrutar de tu día a día, ¿no? Y eso es un poco lo que transmitimos a los equipos, ¿no?
Sí, hablar de eso, de lo que dijiste, lo del vehículo para tus objetivos personales, profesionales, es algo que también tratamos de comunicar Santiago y yo cuando empezamos nuestra agencia, a la gente que contratábamos, porque teníamos 22, 23 años cuando empezamos, ¿no? Entonces, prácticamente toda la gente que contratábamos era gente universitaria, en esa primera instancia por lo menos. Había algunas personas que eran mayores que nosotros, pero igual, estas personas tenían 27, por ahí que 28. En esos primeros dos años, si había alguien de 30, era como que el viejo, ¿no? Entonces muchos tenían, claro, como que 20, 21, 22, 23, hasta como que 26 por ahí. Y algo que siempre decíamos cuando contratábamos era: queremos que tomes esto como una oportunidad de una línea de carrera acelerada. Y en verdad lo creíamos, porque era: no vamos a contratar porque uno, no hay el presupuesto, y dos, tampoco es la cultura que queremos tener de contratar ni asociarnos con alguien de 35, 40, 50 años que ya tiene una carrera en publicidad. Queremos conseguir clientes grandes, pero queremos, una vez que conseguimos el cliente, darles oportunidades de trabajo a gente joven. Entonces acá te vamos a dar oportunidades de trabajo, proyectos, responsabilidades que en otro lugar te van a dar probablemente en 10 años después de haber estado en la industria, ¿no? Y eso era como que un punto de venta para atraer talento. Que funcionó bastante, y lo doy como recomendación si hay alguien joven, ¿no? Cambiando un poco de tema de Saki, me encantaría saber, y algo que tenía apuntado que quería conversar es: ¿cómo es emprender entre hermanos? O sea, me encantaría saber, uno, cómo ha sido eso, y tal vez para empezar, ¿qué es algo que tal vez han emprendido cada uno del otro que no sabía antes de emprender? O sea, sé que son súper unidos y hacen muchas actividades, la tabla y jiu-jitsu juntos, pero de seguro todas esas experiencias de emprendimiento, de crear empresa, como dice Quique, ha sacado un lado del otro que el otro no sabía, ¿no?
Bueno, de hecho, si no fuese por el jiu-jitsu ya estaríamos separados, porque cada vez que hay tensión se resuelve en el tatame.
Allá. Por eso han empezado el nuevo negocio. O sea, que todo se resuelva ahí. Por lo menos se saben resolver ahí las cosas que hay que ganar dinero en el proceso.
De hecho, el lab viene desde antes de Saki. Ya te contaremos un poco de la historia del lab. Pero sí, sí nos ha ayudado bastante para comenzar a trabajar juntos. A veces teníamos ahí roces en el día a día, en la chamba, y ya los dos en la mente decíamos, ya van a llegar las 8 de la noche para agarrarnos en el mat. Y ahí se resolvían los problemas. Pero fuera de bromas, dejando eso de lado, que sí ayudaba, vas aprendiendo a cada uno tomar su camino, ¿no? Como mencionaste tú con Santiago, que te demoró un año y medio, y a nosotros también nos ayudó, nos tomó ese mismo tiempo más o menos, nos ayudó mucho Arnold y Edwin, que también son dos hermanos que seguían más o menos la misma edad que nosotros, entre 2-3 años, y comenzaron también desde bien chivolos con pardos. Cada uno tomar su camino y tener las funciones bien definidas ayuda bastante a emprender con alguien que con el que tienes tanta confianza como un hermano, ¿no? De hecho, yo siempre digo, la confianza es fundamental, pero es de doble filo si es que no hay respeto, ¿no? Eso es básico, porque mucha confianza sin respeto, al final, no solo entre hermanos, sino también en las mismas cocinas, que tratamos que los líderes o los jefes tengan confianza con los cocineros de línea. Si es que no hay respeto, es de doble filo y comienzan los problemas, comienzan los conflictos entre todos, ¿no? Entonces siempre tratamos de mantener el respeto y no tratarnos como hermanos y estar peleándonos como muchos hermanos se pelean en la casa, sino tratar de siempre definir el trabajo y separar el trabajo de la casa, ¿no?
Pero un lado positivo que tal vez no conocías del otro, que como que recién lo viste salir.
De hecho, difícil por lo que lo conocía tanto, pero creo que algo que me sorprendió bastante al inicio era que ninguno de los dos sabía nada de cocina, ¿no? Y el primer líder de cocina de Dazo tenía 34 años, 33 años, ya tenía toda una carrera en cocina, había estudiado cocina, había trabajado en varios locales y yo seguía en la universidad y decía que tenía que 23 años, no sé. Y decía, ¿cómo?
22.
Sí, 22, no sé. Y decía, ¿cómo yo, que sigo en la uni, nunca he trabajado en un restaurante, le voy a decir qué hacer a una persona que ya tiene 10 años en la industria, ¿no? Y eso fue algo que me sorprendió bastante aquí, que así no sabía nada de cocina, o sabía muy poco, iba y le decía qué hacer y aprendí bastante eso, porque así tú no sepas qué hacer o no sepas mucha de esa área, si es que eres la cabeza, si es que eres el líder de la empresa, tienes que comunicar lo que quieres, tienes que comunicar tus pensamientos y dejar que la otra persona lo resuelva o lo saque a la luz, por así decirlo, porque de repente no sabes cómo hacer un buen spicy tuna, pero tienes que decirle, quiero que me hagas un spicy tuna con estas características, y esa persona que sabe más que tú lo hará, pero
como para poner un estándar también, ¿no?
Poner el estándar y así no sepas mucho, decirle, no, así no lo hagas, así no me gusta, no lo hagas así y hazlo más de esta forma, y dejar que la otra persona lo resuelva, pero siempre encaminando hacia tu visión, ¿no?
Claro, el caso extremo, el ejemplo extremo de eso, que es como que Steve Jobs, ¿no? Como que Steve Jobs es reconocido que, o sea, no sabía programar, había muchas habilidades, muchas cosas que eran parte del proceso de crear una computadora o un teléfono que él no sabía, pero era un mandón de todas estas personas que sabían más que él de todos los temas y ponía esta barra altísima de lo que quería que se haga el producto, y mucha gente lo dio en el proceso, pero como que creó este iPhone, ¿no? Entonces, eso es importante.
Igual Quique no sea, no es de hate, siempre fue bien respetuoso, pero comunicaba lo que quería y así el chef ejecutivo le traía una receta, decía, no, hay que hacerlo de esta forma, y cambiaba totalmente la receta, ¿no?
¿Y cuál fue la discusión más brava?
Pucha, yo no me acuerdo cuál. Quique tiene más.
Quique es más rencoroso.
Quique se le guarda más esas peleas.
Tuvimos una fuerte porque Samir no quería aceptar su error. Allá. Y ahí tuvimos una discusión fuerte, pero duró 2 semanas, creo. Por ahí. Pero al final fue.
Se agarraron en el mato, decía todo.
Sí. lo más gracioso de todo era que en la casa, en el trabajo, había buena atención, pero en el dojo, al final, era como si todo estuviese bien.
Todavía no me acuerdo a cuál se refiere, pero ya después le pregunto para que no se ponga picante el podcast.
Pero en general, todo bastante bien, ¿eh?
Sí. Hablando del dojo, porque claramente es una parte súper importante de la vida de ambos. Ambos son cinturón negro.
Sí, sí.
Conrad, nos matan acá. Acá los cinturones negros. Mis respetos, porque esa cosa como que es...
Son como 10 años.
¿Cómo así se metieron al tema de jiu-jitsu?
Como en broma, porque al comienzo empezamos entrenando...
Éramos cinturones azules cuando comenzamos con el lab. Fue hace como 7 años. 8, 7 años.
Sí. Cinturón azul es como que nivel...
Es 2. El segundo nivel.
El segundo, sí.
Que te demoras un año y medio en promedio, 2 años en conseguir el cinturón
más azul. Más o menos son 2 años en promedio por cinturón, siendo entrenando todos los días. Entonces es un camino largo y... A diferencia de otras artes marciales, tienes menos cinturones, entonces te demoras más por cinturón, entonces la gente suele abortar misión, ¿no? Y nosotros entrenábamos en Punta Hermosa con nuestro primer sensei, y cuando estábamos en Lima teníamos unos mats que los pusimos en la casa. Eran 12 metros cuadrados, entonces a veces nos juntábamos con algunos amigos de otras academias y le llamamos lab como el laboratorio para ver técnicas específicas, y 266 salió ya cuando teníamos que ponerle un nombre, y ya después
el número de la casa.
Y era el número de la casa, ¿no? Entonces ahí sale el lab 266.
¿Quieren que sea como que un negocio grande o queda en un local y se mantiene el dojo?
No estoy pensando en abrir una cadena de dojos o algo así. Yo me quedo contento teniendo un dojo sólido, con bastantes alumnos, buenos alumnos, buen ambiente, pero nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Como en Saki, que comenzamos con uno sin ninguna visión, por lo menos por mi lado, y al final terminas teniendo y abriendo un local al año, ¿no? Pero regresando a tu pregunta inicial de cómo comenzaron con el jiu-jitsu, que creo que no la respondimos, Kike y... comenzó a entrenar con sus amigos con la época de que comenzaba UFC. Todo el mundo quería entrenar artes marciales mixtas, ¿no? Sí, voy a ir a entrenar MMA.
Y... sí, en ese entonces el arte marcial de moda o que se veía como la más efectiva era el Muay Thai. De haber sido 2007 más o menos, cuando yo estaba en segundo o tercero
de MMA. Esa era la época de que como que Tito Ortiz...
En la época gente. De Tito Ortiz, Forrest Griffin...
Sí,
¿cómo se llama? Iceman...
Chuck Liddell.
Chuck Liddell, locazo.
Sí, yo estaba en primero, segundo de media, y Kike comenzó con sus amigos y me jaló a mí. Y hacíamos un poco de Thai, un poco de box, un poco de piso, que en ese entonces le llamábamos... Sí, voy a entrenar submisión, ¿no? Ni siquiera le llamábamos Jiu-Jitsu. Era como que sí, hay que entrenar... Vamos a entrenar submisión, un poco de Thai, y ahora toca un poco de submisión. Y poco a poco, bueno, era lo que más me gustaba a mí de la clase, era en lo que mejor me iba, y me dio una muy buena base para comenzar el jiu-jitsu, ¿no? Hice como 2 años y medio más o menos de MMA, me dio una buena base de jiu-jitsu, y después de como 4 años llegó un español, mi primer profe, Sergio Garde, que comenzó a dar clases de jiu-jitsu ya con kimono, ¿no? Porque nunca me había puesto un kimono, y Kike me dijo, ha venido ese español al dojo de Punta Hermosa, vamos a una clase. Y le dije, no la hago, ponerme un kimono. Me gusta entrenar jiu-jitsu sin kimono, ¿no? Es más real, decía. No, ¿para qué necesito el kimono? No voy a andar por la calle con un kimono puesto. y al final me convenció, fui, y me pareció alucinante, ¿no? Te abre el juego mucho más, los agarres que te da son mucho mayores. Igual cada uno tiene lo suyo, tiene su encanto, pero... igual te terminas enamorando del jiu-jitsu con kimono.
¿Desde qué edad se puede hacer jiu-jitsu?
Desde los 4, creo que es una buena edad.
Y están enseñando niños también,
sí,
¿no?
Sí.
En lab.
Sí, sí, sí. Tenemos varios de 4 años, de 5, 6, 7, creo que hasta 9 años. Y bueno, después de los 12, 13 años ya puedes ir a una clase.
¿Qué le dirían a los papás que están escuchando esto, que tienen hijos?
Que metan a su hijo lo antes posible.
Sí, entre antes mejor. De hecho, hay un dicho que dice que a tu hijo lo tienes que meter a clases de natación y hacer jiu-jitsu. Con eso ya está cubierto.
Claro. los básicos de la vida.
Sí, porque de hecho al jiu-jitsu se le llama el ajedrez humano. Entonces, no es un deporte tan físico, sino es súper estratégico y literal es como jugar ajedrez. Yo me acuerdo que cuando era chivolo me vacilaba el ajedrez, jugaba un poco de ajedrez. Y bueno, lo dejé porque eventualmente los juegos de mesa fueron muriendo en el tiempo. Aunque Samir juega ajedrez en el teléfono.
A raíz de la pandemia, que
y
todo el mundo empezó a jugar ajedrez.
Y después de hacer jiu-jitsu, jugué ajedrez y es otra cosa. Tipo, ahí es cuando realmente sabes jugar ajedrez, ¿no? Y lo mismo puede decir un ajedrecista profesional si es que entra a hacer jiu-jitsu. Entonces, es un poco intelectual el arte marcial y te cambia la forma de pensar, ¿no? Y si a eso le sumas de que no hay daño cerebral, no te caen golpes, es un plus. Después,
para todos, en especial los niños, ¿no?
Sí, de hecho no es la voz de que desde los 4 años estén cayendo guantes de box en la cabeza, hasta los 20 ya vas a estar ahí medio machete.
¿Y qué le recomiendan? Hablamos de los niños, ¿no? Alguien como que de nuestra edad, o tal vez, no sé, alguien en el colegio, o alguien tal vez ya mayor, ¿cómo lo incentivan a que entre el jiu-jitsu? ¿Cuáles serían las razones fuera de defenderse?
Bueno, poder finalizar a alguien bastante más pesado que tú, creo que es algo que te motiva bastante. O sea, yo estoy seguro que estos niños de 4 o 6 años, cuando tengan 17, probablemente nos estén finalizando todos los rounds. Aunque no creo, porque vamos a ser sus profes, entonces vamos a saber por dónde atacar, pero sí nos van a complicar bastante, ¿no? Y les vamos a llevar 20 kilos, o sea, nosotros entrenamos con gente que nos doble el peso y puede finalizar una persona bastante más pesada, ¿no? De hecho, en las competencias está la categoría absoluta, que los que quedan en podio en su categoría pueden luchar el absoluto y es todos los pesos. Entonces, puedes pesar 70 kilos y estar peleando con alguien de 90, con posibilidades de ganar, ¿no?
Claro, que en box es como que imposible.
Después tienes el tema de la competencia. Obviamente es distinto una pelea de box, una pelea de Muay Thai, de MMA, donde peleas... Creo que el Muay Thai es bien competitivo, por lo menos en Tailandia, de lo que sé, creo que la gente pelea bastante. Pero tú puedes competir en Jiu-Jitsu todos los fines de semana.
Claro, porque te da el cuerpo.
Te da el cuerpo, no hay mucho daño. Sí, te puedes lesionar, pero las lesiones vienen más por accidentes que por el mismo combate. Entonces, tienes ese roce de un combate contra alguien que sabe jiu-jitsu y te quiere ganar mucho más seguido que otras artes marciales.
¿Dónde queda el local?
En Santa Cruz, en la cuadra 3 de Santa Cruz, cerca al Óvalo Gutiérrez.
Miraflores.
Sí, Miraflores.
Volviendo un poco al tema de negocios, habían mencionado cómo cosas del mundo del jiu-jitsu los trataron de transmitir en la cultura de Saki. Si fuese al revés, ¿qué aprendizajes de Saki están tratando de implementar en LAB para que, si bien, de nuevo, como dijeron, no quieren que sea algo súper masivo, no es sobre la plata, es más sobre que los procesos sean sólidos, buena educación, todo de calidad igual, pero igual, están operando un local, ¿no? Como que, ¿qué aprendizajes hay ahí que quieren traducir?
De hecho, la disciplina del jiu-jitsu la hemos aplicado en Saki, pero Saki nos ha enseñado todo el tema administrativo y de gestión de un local, que de hecho un restaurante es mucho más complicado que un gimnasio, y estamos tratando de aplicar todo lo que hemos aprendido en Saki en el tema administrativo, en el tema legal, en el tema de
¿cuáles son marketing? las tres, o sea, si yo ahorita quiero ir a un local de lo que sea, ¿no? O sea, voy a abrir un estudio de yoga o algo similar, ¿no? ¿Qué cosas son así que no puedo fallar? Si no, voy a perder todo,
bueno,
mi dinero.
De repente Samir tiene tres distintas a las mías, si quieres tú tirar tus tres.
O sea, para administrar el local o para comenzar, creo que son diferentes. Algo básico para comenzar tu local es tener tu marca y registrar en Indecopy, ¿no? Eso fue algo que aprendimos en Saki. Tuvimos ahí unos problemas con el registro de marca
unos roces con la ley.
En Indecopy. Más que unos roces con la ley, unos roces nombres parecidos. Entonces es básico inscribir tu marca, hacer la búsqueda en Indecopy. Si es que no sabes contratar a alguien o consultarle a alguien que sabe de estos temas. Y luego también hemos aprendido bastante en el tema de implementación de locales, ¿no? Es básico tener una persona que sepa de implementación, sepa de construcción de local, de amoblar, de acondicionar el local, como le llaman.
Entonces, ahí es donde Samir se luce. Sí, sí, Samir se ha encargado de todos los locales.
Entonces sí es... Y eso, ¿no? Registrar tu marca, crear tu Instagram, prepararte legalmente, hacer todos los temas de la SUNAT, de crear tu empresa. Eso es todo lo preliminar para poder comenzar con un local o una empresa de cualquier tipo, en verdad.
Sí, definir claros los procesos, el proceso de atención, porque al final los dos son servicios, ¿no? Entonces, tener bien claro cómo quieres que sea tu proceso de atención de clientes y tener el equipo correcto para poder lograr esos procesos de manera correcta, ¿no?
Y ustedes ahorita lo están creciendo de una manera muy similar, orgánica, ¿no? O sea, es bien, la gente que está llegando actualmente es bien boca a boca.
Sí, de hecho, todavía no estamos implementando tanto el tema de las redes, del marketing. Estamos esperando que se forme una comunidad un poco orgánica, como dices, pero...
Una cultura.
Una cultura orgánica. La gente pone bastante stories en Instagram y cosas así, pero...
Es que, de hecho, el Instagram del app salió porque teníamos un grupo de WhatsApp que era con los que formamos el equipo. Y hemos tenido visitas legendarias en el antiguo lab, que al final era una casa que estaba deshabilitada, y empezamos en la terraza, luego nos mudamos a la sala, después chapamos comedor, de ahí chapamos jardín, le pusimos un toldo, pusimos planchas de concreto para tapar el jardín, lo matamos al pobre, pero entonces recibíamos visitas legendarias de campeones mundiales en esta casa deshabilitada, que cuando coordinamos con ellos y llegaban, era como que, ¿qué es esto, no? Era una casa que tenía 4 zonas de tatame, todas juntas, ¿no? Pero había unas escaleras, felizmente nadie salió herido, pero cuando tomábamos las fotos con estas visitas, o teníamos fotos, no sé, un sábado que después del Open Mat, los sábados hay algo que se llama Open Mat, que es básicamente el tatame está libre, la gente va y algunos ruedan, otros toman café enquimonados en el mat. O sea, básicamente es como que un sábado en familia, por así decirlo. Y teníamos buenas fotos en los campeonatos con el equipo. Entonces, para no estar pasándolas por WhatsApp, que de ahí se pierden y todo, dijimos, ya hay que crear el Instagram del app a modo de chacota y poner las fotos. Y al comienzo ni siquiera buscábamos tener seguidores.
Bueno, al comienzo era privado y solo aceptábamos a la gente
del app. Gente del equipo.
Como que ya, claro, compartimos las fotos del app con la gente del app por Instagram en vez de por WhatsApp, ¿no? Y poco a poco fue creciendo y un momento dijimos, ya hay que abrirlo. Y ese mismo Instagram, están las fotos de anteaño, es el que ha evolucionado al Instagram de ahora, que ya es un poco más profesional, ¿no?
Y al comienzo fue todo friends and family, boca a boca, hasta que llegamos a ser como 20, creo, ¿no? En la casa.
Más o menos 20, 25.
Y vamos a ser como entre 20 y 25, y ya estar en una casa no era tan cómodo, no era tan eficiente, y fue cuando tomamos la decisión de abrir el app oficialmente, ¿no?
¿Ustedes son conscientes que la manera que hacen las cosas es como que así súper orgánica, como que de chiquito, privado, y luego se va abriendo? Porque la mayoría de gente, o sea, yo que estoy teniendo estas conversaciones en el podcast, sí soy bien activo en redes porque me gusta, y como que el propósito de Eregital es educación, ¿no? Sobre temas de emprendimiento, hacer empresa, dar valor, etc. Cuando tengo estas conversaciones, o en general la narrativa que ves hoy en día es bien de, no, lanzamiento, bombos y platillos, tiene que llegar a todo, tenemos que recaudar plata, queremos salir en una revista, etcétera, etcétera. Todo es promoción, todo es como que rápido, mañana, etcétera, ¿no? Y el 90% de negocios fallan. Y no tienen ningún tipo de cultura cool o diferente o no tienen buenos productos porque seguro se sobreexpandieron. Es un aprendizaje que yo he pasado en un momento también. Cuando empezamos nuestra agencia, tal vez ha sido mejor tener menos clientes, pero como que más tranqui, con la mejora de los procesos, algo que ustedes han mencionado ya en varias veces, en lugar de simplemente más clientes, ya los procesos se resuelven luego, ¿no? ¿Ustedes son conscientes de eso y lo hacen proactivamente o se les hace natural? ¿Tratan de evitar estas otras cosas a propósito?
Es un mix, ¿no? Sí, inicia de manera natural, ¿no? O sea, el jiu-jitsu no lo comenzamos diciendo, ya, vamos a poner un gimnasio, sino simplemente comenzamos con amigos, comenzamos a crecer el equipo.
Pero sí eras consciente de que podía ser un negocio.
Al inicio no lo teníamos mapeado, no sé si Quique... O sea, siempre es lo ideal, ¿no? Pero éramos cinturones azules... Y algo tan lejos no lo puedes planificar algo. Claro, en 8 años voy a hacer eso, ¿no?
De cinturón azul a negro hay como 8 años, ¿no?
Sí, entonces creo que es algo natural y nos ha funcionado bien porque muchas veces la gente no ve el detrás de la apertura, ¿no? Es como que, ya, abriste un local increíble en una zona demasiado privilegiada en Miraflores y la gente ve desde ahí y dice, ya, así comenzaron, ¿no? Pero no ven que hay 7 años...
La preparación en Honduras.
La preparación
en Honduras. Y no ven que hay 7 años de jiu-jitsu atrás, que hemos ido a las 6 de la mañana todos los días y muchas veces yo me levantaba, iba a dar una clase y no aparecía nadie, ¿no? Y volví a ir en la noche y ahí la mañana siguiente y lo hacíamos con 2, 3, 4 personas al comienzo y el proceso fue demasiado largo hasta que decidimos dar el salto a abrir una academia, ¿no?
Sí.
Pero...
Eso porque les gusta, pues, ¿no? Hace, creo que fue hace un par de podcasts, creo que fue con Domenico Obando de Talently, que mencioné una frase de, o algo que dijo Tim Ferriss, alguien que he mencionado también antes en esta conversación actual, que dice, cuando yo trato de meterme en, cuando yo trato de decidir si me meto en un proyecto o si quiero hacer determinada iniciativa o empresa, trato de determinar si es que la práctica misma de hacer esta cosa, ¿no? La actividad misma es un fin de por sí solo, ¿no? De que si esto fracasa, igual no me arrepiento por cómo pasé mi día a día en las actividades. Y siento que lo que ustedes hicieron, en especial con lo de jiu-jitsu, es como que es algo que igual harían si es que no cobrasen o si no enseñasen, etcétera, etcétera. Entonces simplemente va creciendo así de manera orgánica. Y a donde lleve les va a gustar porque van a estar haciendo jiu-jitsu todos los días.
Sí, por eso es que yo te mencionaba al comienzo del podcast que a mí no me gusta mucho la palabra emprendedor o startup o esas palabras meas trendy en el mundo empresarial porque es lo que se ha puesto de moda, ¿no? Entonces, antes estuve en la portada de la revista Rolling Stones, veías, no sé, a AC/DC, ¿no? Hoy en día ves a Mark Zuckerberg, a Elon Musk. Entonces han hecho que este concepto de ser emprendedor esté de moda y todo el mundo quiere ser emprendedor o todo el mundo quiere ser exitoso en los negocios, pero al final ese es el destino y no es el camino. Y el problema con eso es que esos emprendedores que ves en las portadas de revista o que ves haciendo podcast ya tienen un nivel que les permite, no sé, en el rubro de restaurantes, por ejemplo, ¿no? Abrir 10 locales en un año. Pero probablemente ellos hayan empezado con un local, como decía Samir, súper pequeño y la gente no ve todo el camino detrás, sino ya está viendo el destino. Y por eso es como tú dices que mucha gente falla porque no tienen ni siquiera un negocio, sea el tipo que sea, y ya están pensando en levantar capital y no están levantando poco capital, ¿no? Y se empiezan a enfocar más en cuánto valen ellos como empresa en lugar de qué tanto te puede dar de vida, ¿no? El negocio. Entonces empiezan a tener equipos grandes de 20, 30 personas sin facturar un sol. O hoy en día en este mundo empresarial tienes un KPI que para mí es irreal, el de cash burn, no sé si estás familiarizado con eso, pero tú le preguntas a algún...
¿Cuánto dinero estás quemando, no?
Claro, un buen ejecutivo, a un buen CEO, a un CFO, de una empresa ya establecida, grande, de repente una transnacional.
Net free cash flow, te van a decir.
Te van a decir, ¿qué es eso, no? O sea, tienes que estar loco para estar quemando capital o quemando efectivo, y yo creo que eso es lo que la gente no la tiene tan, tan clara, y quieren crecer demasiado rápido para ya estar en el destino, ya verse como emprendedores, pero al final emprender o volverte emprendedor es el proceso, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que tú dices de crecer de a pocos, de manera semiconsciente, creo. Es un poco estar enamorado de tu día a día, ¿no? Y hacer las cosas que te gustan día tras día, y nunca, nunca darte por vencido, ¿no? Porque, como decía Samir, al mes, cuando éramos de repente 8 personas, y para 8 personas teníamos fácil 10 horarios a la semana, algunos días teníamos horario en la mañana y en la noche, entonces era mucho horario para tan pocas personas, y al final las clases se volvían o de una persona o de 0 personas, ¿no? Y era bien fácil desmotivarse, ¿no? Decir, pucha, ya, ¿por qué lo hago? Y al final tienes que seguir dándole, ¿no?
Sí, y a lo que decías antes, o sea, ahora también con la coyuntura actual, ves como muchas empresas que toman ese camino más rápido de recaudar dinero a la bruta, de cierta manera, porque esa es la narrativa de lo que tienes que hacer, no porque en verdad quieres o en verdad valoras que si es el camino correcto o no. Ves que ahora están quebrando, despidiendo a cientos de empleados o decenas, porque el mercado simplemente, o sea, la coyuntura ya no los valora tanto como hace 6 meses, y no ganan dinero. Entonces todo es como que paper money, ¿no? Es como que estás valorizado en esto, tu negocio vale esto, pero hasta alguien que te lo compre, te dé la plata que va a demorar 3, 5 años a haber un buyout y luego la tienes, o sea, realmente no lo has ganado. ¿Qué otras ideas de negocio les llaman la atención? Siento que, o sea, ¿cuál es otra pasión, otro tema de interés que está en la mente ahora?
De hecho, ahí tenemos un nuevo proyecto que está en el horno. Se está cocinando. Va por el lado de los restaurantes, pero un poco diferente es aquí. Va a ser otro camino, una diversificación, una nueva marca que ya en los próximos meses probablemente te enteres. Y nada, vamos a ir por ese camino aprendiendo cosas nuevas, porque ya no va a ser con el mismo método de ir a la barra, armarte tu poke, pagarlo e irte. Entonces vamos a ir por ese camino, ¿no? Ampliar un poco,
diversificar el portafolio, ¿no?
Diversificar un poco.
¿Por dónde va la oportunidad? O sea, que no hay, tal vez no tienen que especificar específicamente el plato, ¿no? Pero en términos generales, ¿qué falta en el mercado?
Bueno, más de lo que qué tipo de comida falta en el mercado, siento que más que el tipo de comida es el lugar donde estar, ¿no? Vamos a poner un concepto que, a diferencia de Saki, que es ir y darte el plato de comida, que en ese momento faltaban pokés, y eso fue lo que le dimos al público, por así decirlo. Ahora, más que enfocarnos en un plato en específico, una propuesta de comida que hace falta en Lima, que ya casi son nulas, es un lugar en una zona que siento que falta un lugar para ir, pasar un buen rato, estar ahí, un ambiente cómodo, platos diferentes también, pero que se hace en la experiencia, una terraza cómoda, acogedora, y que puedas ir desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y en cualquier momento puedas estar ahí y tener opciones para comer.
Mucha gente que escucha esto quiere empezar un nuevo negocio, está en la mira o ya está proactivamente en ese proceso iniciando, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que ustedes están viendo, independientemente de el servicio, la experiencia misma que están vendiendo, que quieren como que proyectar, aterrizarse? O sea, ¿cuáles son estos fundamentos con los cuales quieren empezar y habiendo pasado por esas otras experiencias?
De hecho, algo que me ha enseñado bastante la experiencia en Saki de iniciar los locales, bueno, como te comenté lo de la marca, en Saki como los 6 primeros meses, en ese momento no le decíamos a nadie porque decíamos, si es que decimos que no tenemos la marca registrada, ahí alguien la va a registrar o nos puede quitar el nombre. fallamos en ese aspecto, entonces desde ahora hacemos lo de la marca y lo de Indecopy desde antes. Otra cosa que fallamos en los dos primeros Sakis es que el tema de la arquitectura del local es demasiado importante. Y muchas veces alquilas el local y dices, uy, ya quiero comenzar a poner el piso, ya quiero comenzar a poner, pintar la pared o hacer lo que sea. Y dices, ya voy avanzando en la arquitectura mientras que voy poniendo el piso, ¿no? Para no parar meses de alquiler, porque generalmente la renta comienza a contar desde el día 1, de repente desde el mes 2, pues si es que te dan algún tiempo de gracia, pero todos los días cuentan. Entonces, por apurado a veces, decías, ya, el piso es el piso, voy a ir poniendo el piso y arquitectura lo vamos viendo a la par, ¿no? Pero algo que me he enseñado los dos primeros locales de Saki, porque cometí el error en los dos primeros.
Bueno, también en el primero, el local que alquilamos ya era una cafetería, entonces la inversión era menor. Y
claro, ya tenía piso, ya tenía bastantes cosas de cafetería. Baño,
tenía...
Está estructurado.
Sí. Está semiestructurado.
Ya tenía baño, cosas
así. Pero también teníamos un presupuesto bien ajustado para el primero. Sí. Entonces,
sí, por eso esa...
entre presupuesto ajustado... ganas de avanzar y para el primer local no nos dieron meses de gracia, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces ya teníamos el alquiler encima, que se te va comiendo el presupuesto, entonces sí, tratas de avanzar lo más rápido posible, ¿no?
Sí, por eso esa lección la aprendí recién con el segundo local, que fue más retador, que es el local de Cadenecia, que es fundamental terminar tu planificación de arquitectura y después con toda la arquitectura lista y detallada comenzar a implementar el local, ¿no? Eso de ir avanzando con eso, ir avanzando con el otro, al final te juega en contra porque tú dices, ya, el piso es el piso, pero no sabías que tenía que haber un desnivel en tal zona, no sabías que tenía que pasar de repente una tubería de agua y tienes que picar el piso, sacar la mayólica que ya pusiste y al final pierdes plata y pierdes tiempo si es que no lo haces
que eso
planificado.
Fue lo que nos pasó en Cadenecia, ¿no? Sí. Nos estafaron con el piso, que era la primera parte de la implementación, y perdimos un mes fácil.
Más o menos.
Entonces...
Sí, aprendimos bastante de ese segundo local.
Siempre me gusta que haga una dinámica, así que son varias preguntas rápidas, así lo primero que se viene a su mente, uno por uno, a ver. Oportunidades de negocios que ven en general, que tal vez no tienen el tiempo para abarcar, pero que les parece una buena idea para otra persona.
Terapias físicas para rehabilitar.
Centro de fisioterapia también.
¿Por qué tanto?
Porque la gente...
si quieres una terapia... Las buenas tienen lista de espera 3 semanas, creo.
Y aparte, la gente de todas las edades vive con dolores que no deberían vivir con esos dolores en una buena terapia física, ¿no?
Yo me operé el pie hace un par de años y fui a un lugar Kinefi, que era bien para deportistas. Bueno, pero sí, pero buscando como que encontré bien poco. ¿Qué herramientas, softwares usan en su día a día para gestionar sus vidas?
WhatsApp.
WhatsApp es un fijo y bueno, y uso Trello para organizarme, ¿no?
Full, está bien. Si pudieran tener un café, cerveza, con cualquier persona histórica, viva o muerta, ¿quién sería?
Fácil, Bob Marley, ¿no?
Rickson Gracie.
Una mala recomendación que suelen escuchar otras personas dar.
Que fluya.
¿Que la gente dice que fluya?
Esa sí. Es una mala recomendación.
Sí, deja que fluya.
¿Es una mala recomendación?
Sí.
Como que tómetelo más en serio.
No, o sea, al final... O sea, si le dices a alguien... Sí, que fluya, es como que ya dejarlo a la deriva, ¿no? Y al final no puedes dejar nada a la deriva.
Resolver las cosas.
Sí, tienes que atacar el problema de frente.
Muy bueno. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Me pasearía media hora por cada local.
Trataría de hacer todos los estados de resultados en 2 horas.
Trataría. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Fácil, cocinero.
Surfer profesional.
Divertido. ¿Mejor compra de $100 o menos?
Un kimono.
Ahora ya no eres anti-kimono.
No, ya no.
Está difícil, ¿eh?
A un producto de rehabilitación.
Hay varios, ¿eh? Pero... Y a una pelota de lacrosse. Mejor producto de rehabilitación.
$4.
$4.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué pondrías?
Lápiz aquí. Mitad, mitad.
Disfruta tu día a día.
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Levantarme antes de las 6 a.m. todos los días de semana.
¿A qué hora te vas a dormir?
A las 10 y media, 11.
Tengo que empezar a hacer eso.
Hacer jiu-jitsu todos los días.
¿Libro que más has recomendado?
Winning de Tim Grover. Me gusta bastante.
Es el que es el que fue entrenador mental de Michael Jordan, ¿no?
Sí. Yo recomendaría 12 Rules for Life de Jordan Peterson.
Me gusta de Jordan. ¿Película que más han recomendado?
The Last Dance no es película, pero es serie.
Uf, buenísima.
Lords of Dogtown.
Esa también es buena.
La hizo como 20 veces cuando, cuando te venía el CD, cuando comprabas el PSP.
Ahí yo también. Exacto. Ahí yo también.
Un CD de este tamaño y paraba viendo Lords of Dogtown.
Exacto. Tony Alva. La mejor inversión que has realizado puede ser de gasto de dinero, tiempo, energía.
Jiu-Jitsu.
Y que ya es un discípulo de Jiu-Jitsu.
Sí. Mejor inversión de dinero, tiempo. Fácil, horas en el mat.
Vayan a Dalab, gente. Ya. Me ha encantado mucho esta conversación. Creo que hay un montón de aprendizajes de cultura, de marca, del proceso, de, no sé, en general el espíritu que tienes que tener de llevar las cosas. Mucho también de que la gente se puede llevar sobre crear negocios con locales físicos, como venimos hablando. A lo que nos escuchan, qué les quieren decir, dónde ubicar Saki, Lab y pronto el siguiente negocio.
Vayan a visitarnos cuando quieran, ahí siempre los esperamos con los brazos abiertos, la mejor vibra y pueden disfrutar de un buen poke en cualquiera de nuestros cuatro locales. Y si quieren entrenar jiu-jitsu, tener una primera experiencia con un arte marcial, nos pueden visitar ahí en el Lab 266, nos pueden ubicar en Instagram o en nuestra página web, que es lab266.com, y los esperamos. De hecho, es una de las mejores decisiones que van a poder tomar en su vida. Y anímense, que no pasa nada por probar.
Ya saben, si tienen una pelea con un socio, con un amigo, se resuelve en el dojo.
Y ahí para especificar, para los que no conocen Saki, estamos en San Isidro, en Miguel Dazo, en Miraflores, en Cabenecia, en el Jockey Plaza y frente al Centro Comercial Caminos del Inca, en Chacaría.
Buenísimo, la repetimos para hablar del nuevo negocio.
Increíble, ahí te esperamos en el dojo, que no me olvido que no has tenido tu primera clase.